When your team's curious and ready to grow, they do their best work, and that changes everything. At CBT Nuggets, we've spent over 25 years making IT training engaging, hands-on, and fun. Expert-led courses, virtual labs, real-world skills your team can use right now. From networking to cloud to cybersecurity, we build skills and confidence that drive results. Believe in your team. Give them the tools to thrive at cbtnuggets.com/solutions.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Me gusta mucho hablar de arbitraje, ¿no? Sobre todo cuando pierdes, porque va a parecer que estás dando excusas, pero bien, no me gustó el arbitraje. Yo demostré durante todo el partido, para mí el criterio no era lo mismo. Y esto se queda muy, muy claro en el lance de la falta, que no es falta. Luego acaba, infelizmente, decidiendo el partido, pero con un error importante nuestro. Y esto hay que dejar claro. Pero es apenas un ejemplo de durante todo el partido, en lances, en pequeños lances, lo criterio no fue lo mismo.
Y claro, el propio Jardiné previene una posible reacción por su comentario, dado que el América perdió el partido. Y la pregunta del día sería, o podría ser, ¿quién marca al chamaco? Porque esa barrera tenía 5 hombres y ninguno de esos 5 en ningún momento se percató de que Marcelo Flores estaba completamente solo. Un saludo en este jueves 18 de julio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. John, qué gusto estar con ustedes. Fíjate Beto que hay dos jugadas que son indignas del América.
Indignas.
Indignas del América. Esta falla en el tiro libre, ¿cómo es posible que descuiden?
Ridículo.
Porque todavía Marcelo Flores tiene la chance de pararla con la derecha, conducirla hacia la izquierda para poder disparar con la izquierda, ¿no? Y hace dos movimientos en el área sin que nadie lo marque. Y nadie de la barrera se movió para tratar de tapar el disparo de Marcelo Flores, ¿no? Y la segunda, la de Fidalgo. ¿Cómo es posible que un futbolista profesional del América sea tan sobrado que diga, quiero meter este gol de pechito como para celebrar la Eurocopa de España, ¿no? Sí. O sea, para que llegue ese gol a España y digan, ah, mira, ahí hay una persona que hasta mete goles de pechito. Beto era con la cabeza nada más tocar la gol nada más.
O ahuecar el pecho.
Todavía podía recibirla con el pecho y meter el gol con el pie.
Sí.
Pero quiso sobradito meterla de pechito.
Yo creo que sí, un poco sobrado. John, sobrado, buenas tardes, sobrado. Fidalgo en esa acción del conjunto del América.
Buenas tardes, Beto, Héctor. Y eso que Malagón tuvo un gran partido.
Claro,
¿eh? Yo creo que ayer se notó lo que le falta al América y la gran banca que tiene el equipo de Tigres, ¿no? Pero a mí me da la impresión que fue su reacción. No que quiso sobrado Fidalgo. Me da la impresión que de repente le sorprendió y fue su reacción.
No, pero estaba muy cantado el centro, John.
¿Pero no crees que como que fue su reacción?
No.
¿Tú crees que sí la pensó como de echarle
crema? Sí, claro, meterla con el pecho, meterla con el pecho. Porque lo que quiso hacer John es que cuando tú pones el pecho así erguido como lo puso él, pues la pelota va a ir para arriba. Es lógico. Como dice Beto, cuando ahuecas el ala y encoges el pecho hacia adentro.
La tratas de matar.
La matas.
Exactamente. La tratas de matar, ¿no?
Acuérdate lo que decía Armando Noguera, ¿no? Que en fútbol matar la pelota es un acto de amor.
Exacto. ¿Ya? Buena frase.
Comenzó el Open Championship en Troon, que pueden seguir en Disney Plus, el último major de golf. El líder es Daniel Brown en -6. Tiger Woods es como Nadal, queremos que le vaya bien, pero el Tigre ya no puede. Tiró -8. Los dos mexicanos, Abraham Anser +2. Y Santiago de la Fuente +7, tendremos palabras desde Escocia del Reynosa Abraham Anser. Y los Cubs y los Dodgers anuncian que estarán jugando en el mes de marzo en Japón. Dodgers y Cubs estarán jugando en el mes de marzo.
En Japón.
Perfecto, perfecto, John. Por otra parte, Tigres derrotó, como ya decíamos, por la mínima al conjunto del América. Universidad derrotó a Juárez 2-1. Necaxa cayó ante el Monterrey. El Toluca goleó al Mazatlán. Carlos Salcedo ya fue a declarar a Toluca para ser cuestionado, para ser interrogado con respecto a la
asesinato. Como testigo, Beto, como testigo.
Exactamente.
Sí. Y porque está indiciado por su propia madre, ¿no? Entonces eso, la mamá lo indició y entonces tiene
La
que,
mamá lo acusa.
sí, entonces tiene que él acudir ante las autoridades para explicar seguramente algunas cosas. Hay una relación de familia rota, hay que decirlo. Y bueno, pues ya las autoridades se encargarán de investigar, ¿no?
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso y vamos a escuchar las voces de Paunovic y de Jardinero. Tigres le ganó la América anoche en Monterrey.
Desde el momento que me enteré de este dato, noté una gran oportunidad de utilizarlo como un motivador, un catalizador. Lo que hicimos también a partir de este momento es divulgar un mensaje dentro de, del vestuario, dentro, no solamente dentro de los jugadores, sino todos los que forman parte de nuestro staff, de nuestro club, en todas esas esferas, donde buscamos que el mensaje sea de unión, de total entrega y de convicción de que vamos a ganar.
Está con el elenco completo, tiene jugadores importantes a frente y cambios importantes que cuando hace, cuando tiene elenco como también tenemos y mete jugadores importantes en el segundo tiempo, normalmente el equipo va creciendo. Y esto pasó con Tigres y bien, perdemos un poquito el control del juego, pero no consigo ahora con claridad decirte los porqués, pero claro, la sensación no era buena, pero estábamos aguantando bien defensivamente, teniendo chances en contragolpes que acabaron no saliendo y bien, a analizar más fríamente mañana y ahí tener más claro un poco los porqués del segundo tiempo.
El América que se queda en Monterrey porque va contra el equipo de Juárez y realmente ha sido un partido interesante, intenso, con muchas variantes, con varios cambios. De hecho, Gignac sale en la segunda parte, jugó un ratito junto con Ibáñez como doble centro delantero, pero el error es garrafal. Es increíble que Martín, en este caso, que era el más cercano a Marcelo Flores, haya descuidado esa marca cuando existía la posibilidad, y no solo eso, Héctor, sino que Córdoba hace un primer amague de que le va a entregar la pelota a Marcelo Flores.
Sí. Es un terrible error de concentración. Ahora, Córdoba increíble, muy vivo, lo que hace.
Sí, claro.
Y le pone la pelota, inclusive al pie cambiado, porque Marcelo no es zurdo. Entonces recibe la pelota de derecha porque no tiene posición de disparo para la derecha. Entonces la recibe de derecha, la prolonga hacia la izquierda, que es donde puede disparar, cruzado.
Exacto, saca el tiro cruzado.
Saca el tiro cruzado. Pero es increíble que le den todo ese tiempo en el área, Beto. No te pueden dar increíble esos segundos en el
sí,
área.
Sí, increíble. Error garrafal de la defensa de la América.
Agarra su güey y Marcelo supo aprovechar sí, ese güey. Claro, claro, es la claro verdad.
Aprovechó perfecto.
Yo lo que noté ayer es, si tú ves el América bicampeón, pues los centrales no son los mismos dos, los mediocampistas no son los
no,
mismos
le faltan
dos,
seis titulares, John. Le faltan. Seis titulares.
A Fidalgo lo están moviendo en otro lado, ¿no? Ayer,
ya no está Quiñones.
Yo lo que noté
no está Diego Valdés.
Sí, no está Valdés. Sendejas lesionado.
Sí, creo que Di Rosso está elevando su nivel.
Sí.
Vamos, me encanta.
Es vertical, es hábil, participativo, sí.
Pero este América, para mí ayer, ver a Jardiné meterse a la cancha, aguantarse, pedir a quejarse con Fernando, el árbitro.
Guerrero.
Con Guerrero, eso es raro de Jardiné. Es decir, como que sí, noté como que está.
Estuvo alterado todo el partido.
Está sí muy presionado sí porque son los bicampeones y que quieras o no, son dos derrotas en tres partidos. Y ayer, cuando Tigres sacó el armamento, porque como si fuera una guerra civil, cuando Tigres sacó lo que tenía desde la banca. Y América sacó lo que tenía desde la banca. Ahí te dice
Marcelo,
el sí gran plantel que tiene Tigres, ¿eh?
Sí, Tigres no movió de su plantel. Este torneo no hay altas ni bajas. La única alta que tuvieron fue la de Fernando Tapia, el portero. Que además, dicho sea de paso, no sé si necesitaban un portero, porque tienen a Nahuel, que está castigado 6 partidos. Tienen también a Miguel Ortega y tienen a Carlos Felipe Rodríguez.
Sí.
Agregaron un cuarto portero. Pero Tigres no hizo ningún solo cambio de la cancha, ningún solo jugador, ni bajas ni altas tuvo. O sea, Tigres tiene el mismo plantel.
Y fue un partido muy divertido.
Con un técnico que puede...
Interesante, sí, movido el partido.
Estuvo divertido, sí. Entretenido, porque de repente cada partido...
Sí, estuvo entretenido. En este comienzo, sí, dices, con 40.000 personas, gran entrada.
Pero entretenido.
Sí, el partido fue bueno, sí.
Ha habido uno que otro juego que dices que...
El otro día lo comentábamos en la noche. Kevin Álvarez, Diego Valdés, Sendejas, Brian Rodríguez, Cáceres y Lichnowsky están de momento ausentes con el conjunto del América. Si se fijaron en el partido contra... El del Estadio Azul del otro, contra Querétaro, uh-huh. Que fue muy poca gente, por cierto, sí. Muy poca gente. Eso, John, es algo que seguramente te interesa el cambio de sede y a ti, Héctor, sí, por la,
lo comenté ayer,
las asistencias que llevas, sí, el conteo.
También acuérdense que el abonado, el aficionado del América, le rompieron su rutina.
Sí, el esquema, claro.
Entonces, ¿dónde iba? Los abonos no están tan baratos. Es decir, de repente cuando tenías tu rutinita... El entrar una nueva, el de Cruz Azul ya entró a ella, y el del América te tiene que costar trabajo, sí, de la Azteca, la rutina a Insurgentes.
Eso es muy cierto, pero lo que iba es al comportamiento de Jardiné. Generalmente, desde que está en México, ecuánime, centrado, inteligente, ganador, pero lo he visto yo también muy exaltado, sí, a tal grado que la árbitra, el otro día también lo amonestó en la cancha del Estadio Azul. Es decir, está como que un poco revolucionado el técnico del América, aunque entra de forma muy respetuosa y calmada a reclamarle a Fernando Guerrero al final del partido.
Presión, ¿no?
Sí, la presión.
Sí, presión, la de siempre, ¿no? Con el América, claro.
Ahora también, yo creo que también la directiva ha estado lenta en el sentido de tener el plantel a tope antes de empezar la temporada. Entonces, como no lo han tenido a tope el plantel, el América está sufriendo en resultados porque la planeación de Cruz Azul, por ejemplo, Beto, ahora fue mucho mejor que la del América.
Sí.
Cruz Azul tiene a sus jugadores ya actuando, ya Luis Romo ya jugó, Jorge Sánchez,
el Diego,
o sea, todos ya están jugando, Beto. Entonces
Montaño desde luego también.
Pero ya jugaron de titulares en la fecha 3, Beto. Y el América todavía, Rodrigo Aguirre está por llegar, Cristian Borja apenas llegó y no se sabe
como si que se están invirtiendo los papeles.
Y luego, ¿no?, otros de vacaciones por la Copa América. O sea, el América no está completo. Faltan 6.
Tú ves en la central, por ejemplo, cuando hablas del liderazgo del tiro libre que no estaban atentos, sí, sí, sí. Normalmente era Cáceres con Igor.
No, Igor, ¿no?, es el que controla la defensa.
Son esas cositas que sí. Ahora fue
Araujo con Ramón Juárez.
Con Juárez. Luego la media cancha tuvieron que poner a Fidalgo en otro lado. Sendejas afecta, Quiñones afecta. Es decir, es un bicampeón muy diferente al que salió campeón, ¿eh?
Sí, precisamente, o en gran medida, por estas ausencias de las que estamos platicando. Por lo pronto, ayer todavía hay una acción polémica al final, que yo creo que el árbitro está correcto, la de Araujo, ¿no?
Sí, sí.
No, el penal.
Ah, el penal.
El penal que no se marca.
Sí es penal, Beto.
¿Sí te parece?
Sí. No, pues se cuelga de él, Beto.
¿Sí te pareció? Me pareció a mí un poco apretadilla.
No, porque un poquito antes de caer lo suelta. Pero ya lo había sujetado para provocar la caída. No, sí hay falta, Beto. Hay
¿Es
falta.
Sobre Bigón, me parece?
No, es al revés. Es contra Tigres a favor del América. El penal.
Exacto.
Que yo te estoy diciendo.
Ah, ese te refieres.
Por
tú.
Eso se enoja Jardín, por eso está enojado.
Ah, tú te refieres a esa, claro. Sí, claro, sí, claro, efectivamente.
Es una jugada dentro del área, un jalón muy claro que el árbitro no ve, que el VAR no quiere ver. Y entonces, es raro que al América lo perjudiquen, pero en este caso hay que ser sinceros, sí lo perjudicaron.
Sí, correcto. Y bueno, está arrancando el torneo. Habrá que ver qué ocurre con el América en las próximas semanas. Paunovic ayer sí metió a Gignac y a Ibáñez a jugar juntos, pero luego terminó sacando a Gignac en el segundo tiempo.
Pero ¿no les da la impresión que cuando sacaron a Gignac, de repente como que los que se quedan juegan más sueltos?
Claro.
Como que están, sí, como que bueno.
Jugar menos para él, ¿no?
Como que todo es él y no se vaya a enojar y podemos hacer cosas diferentes. Yo creo que ese tema de Gignac va a ser bien difícil, porque te aseguro que si ayer lo sacaron, bueno, como es Gignac, hasta cuando entró Marcelo, no es como si le dio un espaldarazo. Así
y el
como
otro
que
día
vas.
No inició siquiera.
Sí, sí, sí.
O sea que...
Ese tema de la edad que avanza y ya no tienes la misma fuerza, los mismos reflejos, va a ser bien difícil con Gignac.
Sí.
Porque a mí me late que Gignac no le gusta que le digan si está o no está.
Yo pienso lo mismo. Es un jugador extraordinario, con una gran personalidad, un gran definidor, un hombre con una importancia histórica. Pero también es verdad, y se nota en varios pasajes del partido de ayer, Héctor, que ya le cuesta físicamente al francés.
El 5 de diciembre cumple 39, Beto. A mí lo que me parece es que también Nico Ibáñez se intimida mucho con Guignac. O sea, Nico Ibáñez en otro equipo sería hoy goleador.
Y más aquí, suelto.
Más suelto, y aquí se intimida.
Ese es él. El que quería el América en su momento, claro, pero Tigre soltó el cheque.
Oye, se fue campeón goleador. Sí, John, sí, sí. Había sido campeón goleador con Pachuca.
Sí.
Y se va a Tigres y no mete un gol ni al Arcoíris. O sea, ahora que mete un gol ayer se lo anulan por fuera del lugar, clarísimo.
Ahora sí que es el pobre niño rico, ¿no? Es que debe estar ganando lo que soñó. Sí, pero no debe estar contento.
Estar a plenitud, claro, es verdad.
Sin estar contento.
Y es cierto, le anulan un gol, es verdad, en este partido.
Sí, claro, claro. Que otro gol donde también dejaron al tirador contra el arquero solo.
Sí.
O sea, Marcelo Flores uno y luego después Nico Ibáñez contra Malagón solo. Yo creo que Malagón ve ese tipo de marcas de sus compañeros y él que había hecho unas atajadas impresionantes en el partido. Sí se afecta emocionalmente. Igual que Javairo, que hace una gran jugada, le pone la pelota a Fidalgo nomás para que la meta de cabecita, hombre. Y la quiere meter con el pecho, Beto.
Sí, sí, sí. Sí fue. Él mismo se da cuenta.
Y
¿no?
Ayer no apareció Henry.
No apareció Henry ayer. Es verdad.
Un disparo al marco para nada. Sí. En la barrera. Es el último de la barrera, es el que tenía que haber corrido a marcar.
Sí.
Simplemente por encontrarse en el último.
Eso es lo que por eso a veces Mario Carrillo dice que en momentos importantes a Henry le cuesta trabajo aparecer. Pues, desde el ángulo de Mario Carrillo, porque Mario lo habla, dice mucho eso, que hay momentos que desaparece por mucho tiempo en un partido, ¿no?
Sí, sí. Lo de ayer es una jugada que evidentemente se ha practicado, es una jugada de pizarrón perfectamente ejecutada, una jugada preparada, táctica fija, llevada a cabo perfectamente, pero contando con la complicidad de una marca inexistente. Sí. Por parte del América.
¿Y sería trabajo o sería casualidad?
Yo cuando la vi en el primer momento pensé, esto lo han ensayado.
No, ensayado.
Yo pienso.
Pero ¿sabes qué pasa con el América? Es como en la NFL. Cuando te hacen la patada corta o te hacen la patada corta con las reglas anteriores, pues ya te la hicieron una vez y difícilmente que te la vuelvan a hacer en toda la temporada, pero la que te hicieron ya dolió.
Sí, porque si saben ustedes, el cuerpo técnico de Tigres es el más poderoso del fútbol mexicano. El cuerpo técnico tiene especialistas para cada línea del campo.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La realidad es que dentro de las circunstancias que estamos teniendo, estamos haciendo muchísimo bien. Yo sé que los resultados no son, pero la gente que no es tonta y sabe lo que pasa, está viendo que ese equipo, con las condiciones que ha tenido, que no son las condiciones iguales de los otros equipos, lo está haciendo frente a todo. Podíamos haber sacado un mejor resultado a Toluca y hasta ahora yo no encontré una toma de televisión que me muestre que ni el primer gol no estaba fuera de lugar. ¿Eh? Pero no me voy a quejar porque yo creo que los árbitros también pueden equivocarse, así como se equivocó el señor que me expulsó en el primer partido porque yo le hice gracias a la banderada y él pensó que yo estaba siendo irónico.
Es Mauricio Barbieri, el técnico del equipo de Juárez. Pero no solamente habló mal del arbitraje, sino también se quejó de la propia directiva. Dijo, si tuviéramos lo que había sido planeado y esta manera de jugar, habíamos sacado más puntos. Eso me tiene en disgusto, dice Barbieri, hablando de la gestión. O sea, se queja de no tener lo que tenía, lo que habían planeado para este torneo el brasileño. Pero también se queja del arbitraje y... Es el pan de cada día, como también se queja Jardine de Guerrero.
¿Y sabes qué? Quería ver si es cierto. Escuché que Andrés Fassi sale de todo este, de la directiva de Juárez. No sé si sea cierto. Eso me avisaron hace un par de días. La verdad, no ni me puse ni supe si era cierto o no lo que me dijeron. No sé si esto también pudiera tener éxito. Habrá que ver si es cierto que Andrés Fassi ya no estaría involucrado con Juárez, ¿no?
El caso es que a Juárez le ha ido mal, de todas maneras, John, con Fassi o sin Fassi.
Y le han gastado, ¿eh?
Están pagando multas todos los torneos prácticamente, sí. Entonces es un problema muy serio. Pero bueno.
Vamos contigo, Héctor Tello, porque el América se quedó en Monterrey. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Saludos también para John, para el tocayo. Y sí, está acá en la Sultana del Norte el bicampeón del fútbol mexicano, que evidentemente no ha tenido el arranque de torneo que le hubiese gustado. Las circunstancias están dadas a que sea complejo por las bajas que ya conocemos y las otras que se han dado también por repentinas lesiones. Y que, bueno, pues ha trabajado Andrés Jardine el día de hoy de forma muy ligera, ¿no? En los salones del hotel de concentración en San Pedro Garza García. Se pensaba que podían tener alguna actividad en unas canchas del campus del Tecnológico de Monterrey. No, finalmente optaron por quedarse en uno de los salones a hacer esa sesión regenerativa, buscando aflojar un poco los músculos de un partido muy, muy intenso, muy dinámico, ante el equipo de Tigres, que rompe esa sequía frente a la América de casi 5 años sin vencernos. Y es trabajar el tema también mental, de todo, porque se dieron algunas fallas que no son muy usuales en el equipo americanista, la de Álvaro Fidalgo, que llama mucho la atención de por qué no remató de cabeza y lo hizo con el techo cuando estaba a menos de 1 metro de la portería. Son situaciones que tendrá que también trabajar en la mentalidad Jardine de cara al partido ante Bravos. El día de mañana hay una posibilidad de que hagan un trabajo ligero, se nos da cuenta, en uno de los salones del hotel, y viajar ya a mediodía hacia la frontera chihuahuense, hacia Ciudad Juárez, para el partido ante el conjunto juarense.
¿Y qué tanto se comenta, Héctor, la falla terrible en la marca en el gol del equipo de los Tigres?
Sí, Beto, evidentemente hay esos ajustes que se tendrán que hacer de cara al próximo partido, pero es un equipo muy, muy hecho el América, un equipo que sabe reponerse también y adaptarse a las condiciones que se le presentan. No son las ideales, lo decía Jardine también, que terminó molesto con el arbitraje de Fernando Guerrero, que lo acusaba de no tener un criterio equitativo en algunas circunstancias del encuentro. Y bueno, que seguramente estos errores que se cometieron ante el conjunto felino no lo van a hacer de nueva cuenta ante Bravos.
Hola, tocayo, qué gusto saludarte. Oye, tocayo, no quiero dejar pasar el tema porque me parece que muchas cosas en el fútbol mexicano se les echa tierra y olvido, y no me parece justo porque a veces salen dañadas muchas reputaciones. Te quiero preguntar, el caso Siboldi, ¿cuántos detenidos van de sus demandas que iba a presentar? ¿Y cómo terminó la averiguación de la directiva de Cemex con respecto a quién estaba filtrando la información para que los periodistas sacaran lo que sacaron y acusaran a Siboldi y a su cuerpo técnico de vender prácticamente información al Monterrey para ensuciar la reputación de varios? Sí. ¿Cuántos detenidos hay en toda esta situación?
Te saludo con gusto, Cayo. Sí, pareciera que si te expresas, te externas a la razón de tomar medidas como sucedió con aquel mensaje de Robert Dante Siboldi, la expresión también en redes sociales de Miguel Jesús Fuentes, era porque realmente se iban a tener esas consecuencias a los daños y perjuicios a sus personas, a esa difamación que ellos señalan haber sido víctimas. Y bueno, lo que yo tengo entendido y lo que he estado indagando con la misma gente del gremio acá en Monterrey es que a nadie le han notificado que tengan alguna comparecencia para aclarar sus señalamientos hacia el caso Siboldi Tigres, que bueno, pues fue muy sonado. Y a la interna del club, incluso de la empresa, me parece que ya tratan de darle carpetazo con el ya no se menciona nada más, no se trate de indagar hacia dónde fue, pero lo que es un hecho, tocayo, es que finalmente esa investigación que iba a tratar de, pues quizás de buscar algún culpable o buscar algún señalado, de filtrar esa información a los colegas periodistas que manifestaron ese tema de abuso de confianza o de filtrar información hacia el equipo rival, pues el único perjudicado y el único momento que hubo fue el remover de su puesto a Antonio Sancho, sin querer decir que haya sido por este motivo, pero realmente el único perjudicado de la directiva
fue Sancho.
Aunque este momento fue Antonio Sancho.
Exactamente. Héctor, muchas gracias por la información.
Con gusto, Beto. Buenas tardes para todos.
Es que me da la impresión
¿Se acuerdan cuando hace, no sé, 25 años, dos o tres periodistas en la Ciudad de México podían mover todo? Si salía algo en El Esto, hace con Matus.
40.
¿Qué, 30 años, Beto, más o menos?
Nacho Matus, Carlos Trápaga.
Sí, 30, Beto, 30.
¿No?
30, ¿verdad?
Yo me acuerdo cuando...
Hace 40 más.
Del señor Aguirre en Radio Red, ¿no?
Sí, claro.
Es decir, había ciertos medios...
Muy influyentes.
Que podían quitar, poner y arreglar o desarreglar las cosas, ¿no? ¿Se acuerdan?
El Esto era centro estratégico de toma de decisiones en el fútbol mexicano y en los Toros también.
Sí, y creo
con
que Pancho Monterrey todavía, con una prensa local tan fuerte y tanta prensa local, siento que Monterrey todavía por momentos vive esas épocas, ¿no?
Sí.
De que ciertas personalidades pueden salir, armar un relajo y cambiar todo o mover y quitar. Ese es mi feeling, sí. Algo que hoy en día ha cambiado mucho en la Ciudad de México.
Se me ocurren dos personajes que sería interesante entrevistar próximamente. Uno, Jaime Lozano. Claro. ¿Cuántas cosas puede decir Jaime Lozano? Que quizá no las va a decir. Pero ¿cuántas cosas? Voy a plantearlo de otra manera. ¿Cuántas cosas se le pueden preguntar a Jaime Lozano?
Exacto.
Y a Sancho. ¿Por qué?
¿Cuántas cosas querrán decir?
Sancho en menor medida, porque el puesto de Lozano es más importante que el de Sancho.
Pero los dos tienen clase de educación, pues no van a decir nada.
¿Son hombres educados? Sí, desde luego.
Y son parte de, Beto.
Y son parte de, exactamente.
Y acuérdate, el que sale...
Parte del tinglado y del organigrama.
Cuando Mario vivió su experiencia en Pumas y luego salió Mario Carrillo a decir algunas cosas, la industria...
¿Lo vetó?
Exacto. Vamos a hablar de los otros partidos del día de ayer. Juárez cae ante Pumas y Pumas anunció la llegada de Nacho Puceto, que es este delantero argentino que estaba en Huracán, que estaba en Udinese, estaba en la Sampdoria, estaba en el Watford... Y es el nuevo delantero del equipo universitario.
Bien, que gastaron su lanita.
Bien, porque ya tuvieron a Dineno durante mucho tiempo, que respondió sin ser un delantero top.
Pero dicen que muy grillo. Beto.
Sí.
Por eso pues Cruz Azul en su momento no se lo llevó.
Claro, pero Puceto se agrega, Beto, al potencial ofensivo que
claro,
tiene.
Claro, porque Funes tiene
Mori, con
Martínez.
Con Guillermo Martínez,
claro,
con el Chino Huerta.
Chino Huerta.
Con Jorge Rubalcaba.
Rubalcaba.
Con Michel Rodríguez, un jovencito que también...
Es una buena delantera ahora de Pumas.
Es una buena delantera.
Sí.
Y Puceto la tiene que hacer mejor la delantera. Ahora, el problema es que Puceto dice que juega de centro delantero. Y de centro delantero tienen a Memote, tienen a Funes Mori, a Lee Ávila, que vino de Monterrey. Y tienen ahora Puceto.
Pues santa competencia, qué buen lujo
pues sí,
tienen.
Ojalá que sí.
¿No? Pero demasiada, ¿no? Cuatro centros delanteros.
Ellos ¿cuántas veces esperamos que Pumas no tenía con quién competir
pues
y
sí,
qué banca?
Sí, sí, sí.
Claro, y también otro de los que tendrían que hablar, Beto, eso que dices ahora de entrevistas interesantes, también Siboldi tiene que hablar.
Siboldi es otra gran entrevista.
Siboldi, lo que le hicieron a él, quieras que no, sí quedó manchado en el fútbol mexicano con todo eso que se dijo.
El problema es que nuestra...
Como decía alguien, que lo que no mancha
bueno,
tizna.
Bueno, pero eso no quiere decir que en el finiquito, como cuando hay demandas de empleados contra empresas que llegan a un acuerdo...
Nomás no se renovó.
Bueno, pero podrían decir, a ver, hay esto y esto, y... Fírmale que no vas a hablar.
Estoy seguro que Siboldi sabe quién filtró la información de Tigres. Estoy seguro que él sabe.
Yo creo que sí. Ahora, en nuestras mentes periodísticas,
claro,
de los aquí presentes, pues pueden haber muchos personajes. El problema es que no van a querer hablar. Ni Siboldi, ni Jaime Lozano, ni Sancho. ¿Y cuántos más? Duilio Davino, ¿qué va a pasar con Duilio?
Dicen que se queda.
¿Se queda Duilio?
Sí.
Bueno,
un rato más.
Sería interesante conocer.
Y acuérdate una cosa.
¿Qué dice Duilio con respecto a lo de Jaime Lozano, ¿no?
Ahorita que es una época de controlar daños, Davino funciona muy bien. Es un escudo perfecto, ¿no? Le pueden echar todo a Davino y de alguna manera su chamba es recibir ahorita los
como
guamazos.
Para rayos.
Para rayos, sí, sí. Como en la política. ¿No? Pones a alguien que salga ahí a las conferencias de prensa. Será muy interesante ver cuando presenten a Javier Aguirre, si lo presentan al lado de alguien o no.
Sí, que claro, que Javier tiene grandes condiciones, pero a mí lo que me perturba es que en 23 años que han pasado desde su primera llegada a la selección a la fecha, el fútbol mexicano no haya sido capaz de preparar a un entrenador y se tenga que recurrir por enésima vez a Javier Aguirre.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Huerta, Sutcliffe y Murrieta, y Lecanda también. León Lecanda, como siempre, enteradísimo de toda la actualidad de la Máquina Cementera y de muchos otros temas en el fútbol mexicano. Que leí, por cierto, lo que le escribiste, León, a Jaime Lozano en Instagram, si no me equivoco, y tienes mucha razón en que aquí no se conocen los proyectos. Héctor Huerta acaba de decir que cada 10 años le hablamos a Javier Aguirre. Bueno, son como 7, ¿no?
Cada 7 en
promedio. Cada 7 años le hablamos a Javier Aguirre.
Ojalá que no se nos haga muy viejo para el 2020.
Sí, cada vez que se pone la cosa candente, llámenle a Javier. O sea que los proyectos aquí valen para nada, León. Y se lo decías tú a Jaime Lozano. Pero bueno, lo que te quiero preguntar es qué pasa con Uriel Antuna. Buenas tardes.
Sí, Beto, buenas tardes, y voy a hacer el paréntesis breve. Esa es la realidad, es decir, primero le quieren poner un auxiliar técnico.
No hay planeación a largo plazo.
Entonces no confiaban en él, después le ofrecen ser el auxiliar técnico de un entrenador con mayor experiencia, entonces no confiaban en él, y los perfiles de los técnicos que ha elegido esta administración, pues tampoco tienen que ver uno con el otro, es decir, no hay rumbo, no hay proyecto en el fútbol mexicano.
Sí, no hay uniformidad de estilo y no hay una definición. Exacto, sí, todo parece como si se resolviera de pronto, ¿no? No con una planeación perfectamente estructurada.
Es correcto, Beto, y Javier Aguirre es el mejor bombero del fútbol mexicano, ¿eh? A ver, que nadie nos malentienda, sí, claro. Para mí es un técnico extraordinario, pero justo es eso, es alguien que salva los barcos a la deriva. Lo hizo con la selección de Enrique Mesa en 2001 para la eliminatoria hacia el Mundial de Corea-Japón. Lo hizo con la selección de Sven-Göran Eriksson hacia el Mundial de Sudáfrica 2010. Y ahora lo va a hacer con la selección de Jaime Lozano hacia la Copa del Mundo del 26.
El Vasco es muy bueno para parar un fuego, pero una vez que todo está en cenizas, tampoco ha podido el Vasco arreglar el barco y decir, bueno, vamos a seguir adelante, ¿no? Porque quieras o no, yo creo que de las cosas más dolorosas que ha tenido el fútbol mexicano, para mí hay dos que a mí me han tocado. La número uno fue la eliminación en penales en el 86 contra Alemania en Monterrey, y la número dos es cuando Estados Unidos te ganó y te mandó a casa en la Copa del Mundo de Corea-Japón. ¿Y quién era el técnico? El Vasco.
Sí. Y también en aquella derrota con Argentina, 3-1 en Sudáfrica 2010 en octavos de final.
Aunque esa estamos más acostumbrados, ¿no?
Ni metió ni las manos en el primer tiempo de ese partido, ¿no? Y si Argentina apretaba, podía haber sido una goleada escandalosa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y por eso justo le escribía eso a Jaime Lozano, que seguramente también tendrá que hacer una reflexión sobre todas las cosas que dejó de hacer. Pero bueno, claramente ahí la selección no encuentra el rumbo. Y de ahora sí, Beto, de tu pregunta, a ver, fuentes nos dicen, y lo hablábamos ayer con Héctor Huerta, si habían utilizado o no a Uriel Antuna para presionar para otras negociaciones. Aquí lo cierto es que se enfrió ya por completo. Ayer fue la última reunión, estuvo el representante Gabriel Moraes de Uriel Antuna reunido en Atenas con la directiva del AEK, hicieron una videoconferencia y simplemente no va a caminar la negociación con el equipo griego porque quiere pagar a 48 meses. Quiere pagar hasta el 2028 una transferencia de 4 millones de euros y Cruz Azul y Chivas simplemente no van a estar de acuerdo con que les paguen a meses sin intereses, casi, ¿no? Como aquí
en cachitos. México.
Sí. En cachitos, ¿no? Imagínate, 1 millón de euros por año, John, abonados a dos equipos, o sea, 500 mil euros a cada club. Y bueno, pues ahora dependerá mucho de lo que quede de mercado 6 semanas, si viene otra oferta, y si no, pues Antuna tendrá que levantar cabeza. Yo sí lo veo desconcentrado, lo veo muy ilusionado con regresar al viejo continente, pero ya no en su mejor nivel desde la liguilla, el torneo pasado y el arranque de este.
León, poco a poco, las amenazas hasta de muerte que recibieron los seleccionados en Copa América, que no se ha hablado mucho, pero de repente Cortizo en un podcast de Roberto Martínez lo dice, es decir, poco a poco los jugadores a su manera han salido a decirlo. Yo en Phoenix me enteré que había unas amenazas muy serias. Yo te hago una pregunta, ¿qué tanto alguien como Antuna, metido ahí, recibiendo este tipo de amenazas, dice a su agente, si puedes, sácame de México?
Sí, sí, John. A ver, pues es muy serio ese tema, ¿no? El tema del hostigamiento en redes sociales, el acoso cibernético, es un asunto que además las autoridades se toman, digamos, en serio, y a veces es más fácil
rastrear. Y está pasando, León.
Está pasando, y a veces es más fácil rastrear en una investigación de las autoridades alguien que acosa, digamos, de forma electrónica, que alguien que lo hace de forma personal, ¿no? Pero aquí tiene que haber una denuncia, John, porque si no hay una denuncia, pues si solo es, bueno, voy a huir porque me están amenazando, porque están hostigando a mi familia, a mis hijos, etcétera, pues evidentemente es un tema muy...
¿Cuánta gente en México prefiere no acusar por miedo?
Pues sí. Sí, sí, sí. Yo sé que en mucha medida lo de Antuna también tiene que ver con lo deportivo, ¿no? Él tiene esa espina clavada del Groningen, bueno, de haber sido jugador del Manchester City, aunque nunca participó en un partido oficial con los Citizens, y que él desde hace un par de años ha presionado mucho a Cruz Azul para decir déjenme salir. Llegó una oferta en enero del 2023 del Panathinaikos de 4.5 millones de euros. Ahí no había condiciones de plazo, de pagos, y Cruz Azul la rechazó porque les parecía en ese momento muy poco, y ahora lo iban a dejar salir hasta por un poco menos, 4 millones de euros, porque los 400.000 restantes eran para el jugador y el representante, John, pero haciendo ese esfuerzo económico Cruz Azul y Chivas, porque los dos comparten el 50% del jugador, pues no iban a aceptar que les pagaran ese dinero en 4 años, ¿no? Porque definitivamente pues todo en el fútbol hoy es un negocio, y tampoco es como que digas, bueno, sí, le voy a cumplir el sueño al jugador, pero voy a dejar ir un activo tan importante de esta manera.
Hola, John, qué gusto saludarte. Oye, yo sigo, como dicen, mi abuelo me decía, piensa mal y acertarás. Uh-huh. Yo sigo pensando, por la información que tengo yo, es que Uriel Antuna, y esto que está pasando con el AEK, me confirma, solo fue utilizado para contratar a Eric Lamela con las condiciones que el club podía pagarle, no con las que él quería. Cuando logran que Eric Lamela baje sus pretensiones y ya lo consiguen, y entonces a él sí negocian directamente el dinero, entonces, ¿cómo nos desprendemos de este compromiso moral que hay con Antuna ahorita? Bueno, pues vamos a ofrecerles que no podemos pagar, y a 4 años, a 20 años les pagamos, sí, facilito, y así ya ellos mismos dicen, no, pues así no me conviene, y te retiras de la operación. Es una forma de invitarte a que te vayas ya de la operación. Es como no decirte, no, te usamos nada más, pues no, te van a decir eso nunca, ¿no? A mí me parece que por ahí va el juego, y es que el asunto de Ocelot, que Ocelot Sport le ha quitado varios jugadores a varios promotores, y entre ellos le quitó tanto al Chino Huerta como a Uriel Antuna, con la promesa de que los iban a colocar sí o sí en Europa. Y ese es el problema ahorita, que los jugadores están desesperados por irse a Europa, y ellos no les están cumpliendo porque los precios que manejan en Europa no son lo que los clubes mexicanos quieren, ¿no? No sé qué tan estemos en concordancia con lo que tú has investigado, John.
Es así, Héctor, y lo platicábamos ayer, ¿no? O sea, el club ya, y hablamos de la AEK, ya negoció no solamente la llegada del africano Aboubakar Keïta de Mauritania por 3.5 millones de euros, ya lo compró, sino también a Eric Lamela, que terminó el contrato el 30 de junio pasado, cuando ya estaba en curso la negociación con Cruz Azul por Antuna. Bueno, Lamela termina el contrato con Sevilla, no renovó y se fue al AEK de Atenas ganando un mayor salario, hasta donde lo que he podido investigar de acuerdo a diversas fuentes en México y en Europa. Hablamos de Lamela, el argentino. Entonces llega como jugador libre, sí con un salario alto, pero sin pago de transferencia por parte del AEK, y suma de esta manera dos jugadores de ataque, ¿no? Y a mí me decían, bueno, si vendían a Niklas Eliasson, el sueco, o incluso al mismo Orbelín Pineda, que sigue siendo jugador de la AEK, más allá de todo lo que se habló de Cruz Azul y Rayados, entonces por ahí podría el AEK decir, bueno, ahora te compro a Antuna sin plazos de pago, excepto dos partes, ¿no? Una ahora y otra dentro de 6 meses, en enero del 2025. Pero aquí la realidad es que pues, sí parece, ¿no?, por todos estos indicios y la información que tenemos, Héctor, que pues fue utilizado, ¿no?, para encontrar a las negociaciones de Aboubakar Keïta y de Eric Lamela y decir, bueno, pues ya estamos cubiertos, y ahora si el mercado lo da, pues podemos ir por Antuna, si no, no nos hace falta.
León, por último, ¿por cuánto tiempo extendió Cruz Azul el contrato de Rotondi?
4 años, Beto, y esto también es importante señalarlo. Viene la política de Cruz Azul de renovaciones de contrato en los últimos meses, por ahí Nacho Rivero, Alexis Gutiérrez, jugadores que en algún momento ya les quedaban 6 meses, 1 año, para que no les pase lo de Rodrigo Huescas, ¿no? Cuyo caso hoy pregunté, me dicen sigue en curso en el Tribunal de Arbitraje de la FIFA, en el Tribunal de Fútbol, y bueno, pues veremos, ¿no?, en qué acaba ese tema, pero sí, Rotondi ya recibió una mejora salarial y ahora sí tendría que llegar un ofertón del Toluca o de otro equipo para que tanto le convenga al jugador como al club y pudiera salir. En este caso ya se ve muy difícil y Cruz Azul se ve fortalecido incluso si se queda Antuna con el regreso en unas semanas ya de Gabriel Toro Fernández, pues ahora sí se ve un equipo con mucha banca, Beto, algo que le hacía falta a la máquina que va de líder general.
Es correcto. Gracias, León, por la información.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
Buenas tardes. Antes de cambiar de tema, otra desventaja de Aguirre será el plantel, porque no va a contar con un plantel como el de 2002 y el de 2010. Uh-huh. Yo creo que este plantel actual dista mucho de los planteles que tuvo en los 2 mundiales anteriores que dirigió Javier Aguirre a la selección mexicana.
Me topé a Oribe Peralta y Jorge Campos regresando de Phoenix después de que México quedaba fuera de la Copa América. Y los dos bromeaban y decían, ay, que nosotros no éramos tan buenos, ¿verdad? Así como diciendo, y la gente diciendo lo que nos hacía falta ahorita un Brody y un Oribe en la selección. Yo creo que ese es otro tema muy serio, porque creo que lo platiqué contigo el otro día, Héctor. ¿Cuántas figuras importantes tiene hoy el fútbol mexicano? Edson, y se lesionó, y párale.
Pues sí, Guillermo Ochoa.
No, pero
sigue siendo una figura.
En nuestro mundo, Beto. Es decir, Beto...
Santiago Jiménez.
Es a medias.
Henry, o sea, Martín.
No, pero en nuestro.
¿Tú te refieres a nivel mundial? ¿Una figura,
sí,
mexicana a nivel mundial?
En nuestro planeta.
Pues
decir,
no.
Memo tiene que ver si agarra el español de Barcelona que acaba de ascender. Es decir, figuras que digas como tienen los brasileños, argentinos, uruguayos,
sí,
chilenos. No tenemos.
No.
Entonces, este es otro tema muy serio. Porque así como hubo técnicos de renombre que no aceptaron venir a México por varias razones, también una de ellas es. Pues ve el plantel que tenemos, qué jugadores tenemos.
Sí.
Y los top, Beto, porque no hemos platicado, sí fueron por tops y no quieren venir a México por varios factores. Si Javier Aguirre, no crees que fue la opción directa después de lo de Jimmy. Se habló de técnicos importantes que no quieren venir a México porque los top.
Y tú mencionaste a Conceição.
Sí.
Héctor mencionaba en Fútbol Picante a
Allegri.
Allegri,
Roberto Martínez. Había muchos que fueron. Que estaban en el proceso de buscar. Yo te puedo decir que había por lo menos 10 técnicos que se analizó.
Sí, nombres había, Pochettino.
Sí, Pochettino.
Pero, ¿y sabes qué nos va a doler todavía más? Cuando Estados Unidos anuncia a su técnico que
es
va
que
a tomar el lugar de Berhalter.
No, Estados Unidos está hablando ahorita del Tata Martino, el último que han hablado.
Dicen Tata que el Tata Martino. Ya lo negó, que eso, es, no. Que eso no es cierto, pero yo creo que van por alguien de mucho renombre, de mucho carácter, para poner, ¿no? Klopp no quiere, es decir... No le está teniendo fácil Estados Unidos porque ya lo hubieran nombrado, pero creo que nos va a doler mucho cuando veamos qué consiguieron los americanos y nosotros tuvimos que seguir en nuestro mercadito, en el mismo súper de siempre.
Una pregunta medio fumada, pero ¿ustedes imaginarían, por ejemplo, a Jimmy Lozano dirigiendo a Santos Laguna o a Pachuca? O si llega a pasar, que no lo deseamos, que Fernando Ortiz saliera del Monterrey, ¿se imaginan ahorita de pronto en caliente Jaime Lozano?
No, yo me lo imagino más... Selección de Costa Rica.
¿Te lo imaginas en una
selección?
Selección
de Paraguay. Uh-huh. Yo lo imagino más en una selección que lo inviten a participar ahorita, porque Costa Rica, Beto, sí va a tener que buscar un boleto para la Copa del Mundo. Y Costa Rica
sí, claro.
Venía trabajando bien con Gustavo Alfaro, pero pues decidieron que no, ya no.
Yo sí creo que si le ofrecen un equipo importante.
O sea, el día de mañana, dentro de 2 años, que lo llame
pues
Cruz Azul.
Sí, esta semana Juárez lo puede llamar.
Juárez.
Claro.
Yo creo que sí quiere chambear, ¿eh?
No, sí. O sea, imagínatelo en 2 años.
Ahora hay que ver la indemnización también, John.
Sí, sí, cómo están las cosas. Por
eso. O en Pumas. En Pumas. Jaime Lozano en Pumas, pudiera imagínate.
Ser. Pudiera
eso
ser.
Encajaría perfectamente.
Sí. Ahora, él a nivel de clubes no ha ganado nada, ¿eh?
No,
nada,
de acuerdo. Nada, no, nada. Ni siquiera le fue bien.
Más de un dueño dijeron, ¿cómo pones a alguien que ni le fue bien en el Necaxa?
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, hubo también eso, ¿no?
Platícanos de golf, John.
Sí, miren, el The Open Championship, el último major del año... se está jugando en Escocia, en Troon, a diferencia de los otros, el clima, normalmente jueves y viernes te toca salir temprano y tarde y es parejo, pero hoy el clima fue un desastre en la mañana. Normalmente si juegas en la mañana te va bien, y antes de dar los resultados, el mexicano Abraham Anser le tocó jugar temprano, tiró dos arriba de par, y esto fue lo que comentó después de la ronda.
El draw, ¿nos puedes explicar un poco cómo juega el draw en un Open? Porque en otros torneos puede ser el de la mañana y el de la tarde, cambia mucho, pero aquí es de horas a horas, ¿no?
Correcto, sí, aquí creo que es el único torneo que se sale del 1 todos. Entonces hay tee times desde las 6 y media de la mañana hasta las 4 y algo de la tarde. Y sí, me ha tocado que me toque tee times, casi no tienes oportunidad de pasar el corte, y hay otros que te ayudan muchísimo. Entonces sí influye mucho el que te toque un buen tee time y aprovechar también. Obviamente puedes jugar bien o mal con las condiciones, pero sí es importante que te toque, bueno, un poquito de suerte ahí en los tee times.
Bueno, hay dos mexicanos, Abraham Anser más 2, Santiago de la Fuente de Jalisco no jugó bien, más 7, Tiger Woods más 8, al Tigre con tantas tuercas y clavos que tiene en su cuerpo, cuando hay mucho frío no se le ve con mucha sensibilidad. Tiger es como Nadal, todos soñamos que todavía obtenga algo más, un torneo más, pero creo que Tiger Woods va a haber un cambio importante. Yo creo que Tiger ya no va a poder seguir jugando de alto nivel, y él mismo se va a tener que dar cuenta, y creo que si él no puede ganar, si de por sí ya nomás va a jugar 4 torneos al año, 5 torneos, y esos no puede, yo creo que Tiger cada vez va a jugar hasta menos de eso. El líder es Daniel Brown en menos 6, Shane Lowry, el irlandés, que ganara en Portrush en menos 5, Justin Thomas en menos 3, por ahí está Joaquín Niemann, el chileno, en par de campo, Emiliano Grillo, el argentino, y John Rahm, que desde que se fue al LIV como por $400 millones, nomás no le fue bien, va en más 2. El Open Championship se despiertan temprano, o si estás despierto a la 1, 2 de la mañana, pones Disney Plus. Y hay que ver, a veces hay que comprar un paquete especial para tener todo lo que es los deportes de ESPN, pero el Open Championship puedes streamear, puedes ver diferentes feeds del Open Championship en exclusiva a través de Disney Plus.
Y hablando de Jalisco, esto le va a dar gusto a Héctor Huerta, porque el equipo de fútbol de jóvenes mexicanas que se llama Las Jalisqueñas ganó el torneo de Paris World Games allá en Francia. Le ganó España 5-0, a Estados Unidos 1-2-0, perdió con Francia 2-0, ganó 3-2 la semifinal con Estados Unidos 2, y le ganó la final a Francia 4-0 en la revancha. Las Jalisqueñas se llaman así porque las dirige el Jalisco Gutiérrez, ¿te acuerdas de él?
Sí, sí, sí.
Jugó en el Atlante, en los Jaguares, en Irapuato, en distintas épocas, y es papá de dos jugadoras del América Femenil, Heidi y Hanna Gutiérrez.
Pero es fútbol de...
Fútbol.
De femenil.
Fútbol femenil. Okay. Y actualmente las jalisqueñas están participando en un torneo que se llama Gothia Cup.
Es como una selección de Jalisco, digamos.
Exacto, jugadoras de Jalisco y de otros lugares de la República. Y enorgullece ver la fotografía donde aparecen con la Torre Eiffel en ambos lados de un largo banner, y dice campeonas, las jalisqueñas. Y por otra parte, murió Mercedes Román, ícono del atletismo mexicano, participó en México 68, es la única deportista mexicana en la historia que ha competido en 3 pruebas diferentes en unos Juegos Olímpicos. Compitió en 4 por 100, salto de longitud y pentatlón en los Juegos Olímpicos. Murió Mercedes Román. Gracias, Héctor. John, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.